¿Sabías que el payaso Plim Plim es igual al cumpleaños feliz?
Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz y con un...
Infinitos secretos hay en el mundo de la música. Sergio los va a revelar en No Son Horas. ¿Qué descubriremos hoy?
Nos convoca un nuevo episodio de este programa, podcast, historia, medios, todo eso que se condensa en la palabra No Son Horas. Esta vez, como siempre, te pedimos, nos seguís ahí, campanita, aviso.
Por todos los lugares
por todo,
posibles.
Todo, newsletter. Hay ahí cafecitos si nos querés ayudar también con la bueno,
con un cafecito, o PayPal. ¿Eh? ¿Un cafecito te tomarías?
¿Te tomarías un cafecito ahora?
Sí, sí, que me paguen un cafecito.
¿El de mejor? ¿500 pesos o el de 1000? Estamos en una zona que hay café de varios precios acá.
¿Viste? Dos de 500.
Dos de 500, ok. Así que, nada, te invitamos a seguir ahí el canal de YouTube o cualquier plataforma de streaming de audio que estés escuchando. También nos podés seguir, te enterás de todos los episodios que vamos saliendo semana a semana. Últimamente los lunes, señor Sergio Visiglia.
¿Cómo va, querido Fede?
Si hay Sergio Visiglia, hay casi seguro, en un 90% hay que...
No sabíamos que eran covers. Okay, okay. A veces sorprendo y traigo otras cositas, ¿no? Okay. Pero medio que le... Acapara todo el clásico, sí. El clásico este, no sabíamos que eran covers.
Es el que le gusta la gente.
Lo pide la gente, me cruza por la calle, me dice, dale, ¿cuándo va a ser el de este o el del otro? Y yo a algunos le digo, ya lo dice, anda a buscar, ¿no?
No sé, ¿no te pasa que hay gente que te dice, estoy escuchando, qué buena que está esta sección, ¿cuándo van a hacer una de tal? Le digo, fíjate que en tal...
Ya se hizo, seguro.
Hace 2 años lo hicimos y hay una parte que hablamos de ese artista.
O también me pasa que me dicen, che, ¿viste que esto era un cover, no sé qué? Y sí, me hubieras escuchado alguna vez, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer acá, no vamos a reprochar nada, sino que vamos a hablar...
No, y eso porque la gente ahora escucha streaming y todas esas cosas.
En este caso vamos a hablar de Capanga, vamos okay. a sentarnos con Capanga y un disco que en este 2023, no sabemos en qué momento estamos en el 2023, pero que estamos en el 2023, donde cumple 25 años el disco debut de Capanga, que es A 15 centímetros de la realidad.
Sí.
Y tiene muchos covers este disco.
Y debut es muy largo, es como Capanga. Viejos.
22
como,
canciones.
Claro, tiene. Como los discos viejos.
Tiene 22 canciones, hay mucho separador, vamos a hablar un poco de esa cuestión también. Y hay mucho Mona Jiménez, ¿no? Y uno piensa, ¿por qué hay tanto de la Mona Jiménez? Y bueno, la historia tiene un sentido, y es que a fines de los 80, el mono de Capanga, Martín Fabio, cantante, hizo el servicio militar, y en ese momento tenía un disco entero todo el tiempo para escuchar, que un cassette, mejor dicho, que era en vivo en el Estadio Atenas de la Mona Jiménez. Y se la pasaba el día escuchando...
Atenas, digo, en la cancha de básquet.
Atenas, claro, exactamente, en okay. Córdoba, y se la pasaba escuchando todo el tiempo este disco en vivo de la Mona, que, según sus palabras, le partió la cabeza y lo convirtió a la fe jimenera. Así dice el mono de Capanga.
Escuchame, ¿el disco ese de la Mona dura como el show 4 horas o...?
No, no. El disco es... la Mona grababa muchos discos en vivo y que muchas veces las canciones están en vivo nada más y no están en formato estudio. Como que su estudio era el vivo, digamos, okay. De alguna manera.
Y el vivo crudo, ¿no?
El vivo,
no había mucho estudio.
Los 80.
Mucho masterización. Los 80, ¿no?
Claro. Nada, bueno... Pronto. La Mona, a su vez, el fanatismo explotó en el del mono. Ahí,
¿le dicen mono por la Mona?
Es una pregunta que no te podría contestar, pero yo creo que sí.
¿Lo entrevistaste alguna vez?
Sí, lo entrevisté, pero no estoy de preguntar por qué te dicen tal cosa. Okay, y no. Tampoco pregunto por qué el nombre de la banda. Sí, soy, sí. Tengo esos como esa...
Me pasó una vez algo, pero no vamos a contar.
No es un momento. La Mona venía a Cemento en el año 89 y lo mono dijo, tengo que ir. Y se encontró ahí con 45 canciones en 4 horas de show.
Claro, por eso tocaba eso.
Exactamente. Un show que vamos a hablar otro momento en la sección showsazos, me parece, porque hay mucho tela para cortar. Estaba Fito Páez, Horacio Fontova, Gaglietto, Chipolati, los Kylax, era un descontrol. Todos quisieron, nadie se lo quiso perder. La Mona Jiménez decía que estaba lleno de gente con los pelos de todos los colores, tachas, cadenas, y le subió uno un momento que pensó que le iba a pegar. Y resultó que era un pibe que después se enteró que era Martín Fabio, el cantante de Capanga. Okay. Si entramos ya al tema 3 del disco A 15 centímetros de la realidad, encontramos Bon Que Bon, que es esta primera canción que es de la Mona Jiménez. Es muy difícil explorar al mismo tiempo la discografía de la Mona porque es demasiado y se repite la canción, entonces no sabés cuál fue el primero.
Tenés que tener tiempo.
Hay que tener tiempo.
Tiempo, diríamos, sí. Entre 4 y 5 años para terminar de escuchar todos los discos.
Tiempo y ganas, exactamente. Esta canción, como decíamos, la encontramos por primera vez. Yo por lo menos la encontré. Si alguien la encontró en otro momento antes, díganme, en este disco que es en vivo en Atenas de 1987. Y lo escuchamos, la tenemos un poquito de fondo para escuchar. Bueno, acá, de entrada, él cuenta un poco de qué se trata esta canción, que igual vamos a hablar. Mirá, a ver, mirá.
viaje de todo el ambiente de la música popular de Córdoba para un localcito pequeño, modesto y
está
sencillo.
Hablando, claro, está hablando de un bar que se llamaba Bon Que Bon, justamente, muy querido por el cuarteto, el bar del cuarteto de Córdoba, la oficina cuartetera, se le decía a este bar, Bon Que Bon. Y si uno ve quiénes son los autores de la canción, aparece la Mona Jiménez y aparece Aldo Custing. ¿Quién era Aldo Custing? Un ícono del cuarteto cordobés, que acá capaz no lo conocemos tanto en Buenos Aires.
Para nada.
Pero es un gran compositor de decenas y decenas de clásicos, una leyenda de Córdoba de cuarteto. Lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Este bar estaba en Olmos y Maipú, en la esquina de Olmos y Maipú, en la ciudad de Córdoba. Era el lugar de reunión para Aldo Custing. El hijo cuenta que menos sábado y domingo que fue a todos los días de show y a todos los días. Y tenemos un videito que cuenta un poco el hijo y un par de dueños.
¿El sábado
y
domingo casi tocaba?
Claro, tocaba, por eso.
No, capaz que no le gustaba porque había mucha gente el sábado y domingo.
Y vamos a mostrar un poquito de qué se trataba este bar que contaba el propio hijo de Custing y algún ex dueño también.
Que es ahí el frente, según lo que me contaba él, y me traía a mí al frente, había un bar que se llamaba Hortensia.
Cuando compramos nosotros, como había teléfono, eran otras épocas, y bueno, empezaron a venir a hablar por teléfono y con el tiempo dejaron aquel bar para venir por este porque les quedaba cómodo por el teléfono.
Llámame tal día a tal hora. Entonces venían, tomaban un café, se te esperaban, sonaba el teléfono, Aldo, teléfono, entonces iban, usaban como oficina.
Bueno, Fede, vos fuiste mal pensado. Cuando dije la oficina cuartetera, pensaste otras cosas,
no,
seguro.
Claro, ¿no?
La oficina cuartetera, era realmente que, la oficina.
Pensé que era un lugar tipo de noche.
No, era un barcito de café que era en serio la oficina porque
nosotros somos una generación que todavía no estábamos.
Los 80.
Que nos
llamaban, los 70 y los 80.
Teníamos, digamos, telefonía, ¿no?, en casa, no es que no había teléfono de línea en tu casa. La mayoría de las veces, en las casas donde uno vivía, siempre había teléfono de línea.
Así que para siempre inmortalizado el barcito Bon Que Bon en esta canción, el hijo Sergio Pajarito, como ahí hablábamos, cuenta que su papá ya en los últimos años, cuando luchaba contra el cáncer, pedía siempre después de hacer la quimioterapia volver a la casa, cuando volvía a la casa ir a tomarse alguito al barcito Bon Que Bon. Así bueno, que esta primera canción que hablamos tiene esta historia. La segunda que escuchamos, y la ponemos un poquito para que suene y ya nos vamos a dar cuenta de qué se trata, es un clásico que funciona como una especie de recorte en cierta forma. En el disco de Capanga, que hablamos que tenía muchos separadores, este es uno. Y si le pusimos a escuchar, por supuesto, este sabíamos que era cover, ¿no?
Okay, pero no.
Vamos a encontrar de todo acá, no solo de La Mona, okay, querido Federico. Vamos a encontrar de todo. Canción, esta canción, el personaje de 1962 de Titanes en el Ring.
¿Quién es el compositor de esta canción?
Bueno, ahí vamos a llegar. Interpretado por Humberto Babi Reynoso, era quien hacía de Caballero Rojo.
Ok.
Tenía su canción como todos tenían su canción, ¿viste?
Cada uno no tenía cantaba su Babi.
No cantaba Babi, sino que luchaba. Y tenemos una pelea del 78, que vemos que está la presentación de Caballero Rojo, que pelea contra el payaso Pepino.
A mí me caía bien el payaso Pepino.
Amigo, para mí era Pancho, mirá.
¿Para vos era Pancho el payaso Pepino?
Qué sé yo, era raro, ¿no? Mirá.
Y aparte, pero no había, salvo la momia negra o la momia blanca.
Era ahí otra vez Caballero
eran
Rojo.
Personajes buenos.
Eran todos buenos, ¿no? Claro.
No había personajes malos.
El mono y todo Capanga siempre mostraron su fanatismo.
Mirá. Que impone el bien y la justicia. Frente al
¿fuiste
querido
vos alguna vez a ver lucha?
No, no soy muy amigo de estas cosas.
Yo fui a ver lucha fuerte.
Lucha fuerte era los 90.
Claro,
con Peuchele también.
Cato.
Y estaba Peuchele también, ¿no?
Ninja Blanco. Claro, ¿no te acordás
de Ninja
Blanco?
Sí, claro, no, siempre, Cato, por supuesto.
Toda la película de Terminators.
Exactamente. El mono y toda la banda, decíamos, eran fanáticos de
Caballero.
De Titanes en el Ring. De hecho, se hicieron amigos de la hija de Martín Caragajian. Siempre ella estaba en los shows.
Que es madrina de uno de los hijos de Pipo Chipolati.
Son todos Paulina, igual padrinos de los hijos de Chipolati, ¿no?
No, era Gerardo. Era Gerardo,
Charlie,
Paulina. Y me falta alguien más. La cuarta.
¿Había una mujer, no era Fabiana Cantilo? No, me estoy mandando cualquiera.
No me acuerdo,
¿no?
Pero hay una foto inmortalizada, sí, que la busco, claro. La googlean y está ahí.
bueno, de hecho, el nombre Capanga es por Capanga el Misionero, que era uno de los personajes más de los 60 de Titanes en el Ring. Respecto a la autoría, en el disco de Capanga, si vos ves las letritas que tienen los autores, dice W. Silverman. Aunque siempre se dijo que los temas de Titanes en el Ring los hacía el músico de tango y jazz muy conocido Horacio Malvicino.
Oh.
Malvicino laburaba, o sea, hacía su parte musical, ¿cómo decirlo?
Qué grande Marichín, qué música.
Alta, ¿no? En cuanto al jazz o al tango jazz, con Piazzolla también.
Sí.
Y por otro lado, hacía su laburito, ¿no? Ganaba unos manguitos. Unos mangazos, ¿no? En muchas canciones en Canal 11, ¿no? El viejo Canal 11. Aparecía ahí Titanes en el ring y hacía estas canciones. Se viene otro temón, el número 7, ¿no? Que tenemos ahí para escuchar.
Ya a esta altura te voy a preguntar si tiene algún tema de Capanga el disco.
Mira qué tema. Por favor, para bailar cuarteto.
Está tocando, capaz, para la gente atento. Si
está festejando los 25 años, ¿no?
Te dijo por todo el país.
El Hombre Gato es esta canción.
¿Es de Ricky? No.
Ricky Maravilla.
No, es de Ricky.
Qué feo que lo que decís.
¿Es de Ricky?
Es de Ricky Maravilla. Vos ves también los autores y es Aguirre. Y el apellido de Ricky Maravilla es Aguirre.
Ah, es Aguirre.
Claro, no te llaman Maravilla de apellido, chicos. Aguirre.
Ricardo Aguirre.
Luis Aguirre. Ricky Maravilla, entonces, compositor de esta canción, el primer éxito grande de él en el 86, que lo vamos a escuchar un poquito de fondo también, para el sello Leader Music, saca este disco, que tiene mucho, pero mucho éxito, más cumbiero, más el estilo de Ricky, ¿no? Más, ¿no? Si escuchás un poquito ahí cómo te meneás, es más que te trae el petizo, ¿no?
¿Magenta compró Leader Music o Leader Music lo absorbió una de las más grandes?
Sigue estando Leader Music.
Sigue estando Leader Music.
Sí, claro. Okay. Sí.
No te pregunto.
Esta canción tuvo mucho éxito en el norte de nuestro país. A partir de ahí explotó.
Con
Cumbia Norteña, Ricky Maravilla. Y a partir de ahí explotó. Y a partir de ahí también, medio que captó la atención de Buenos Aires, como siempre. Comenzaron a prestarle más atención y lo trajeron para acá al querido Ricky Maravilla.
Y no se fue todavía.
Y no se fue nunca más. Después sacó que tendrá el petizo y todo se descontroló.
Millonario con la granja de Senón.
Subimos un poquito, a ver, para escucharlo un poquito de la canción, a ver.
Qué lástima no esté Rodri en este momento para contarnos la historia de Ricky con la granja de Zenón, que la sabe.
Todos le llaman el Hombre Gato.
Más cumbiera, como decíamos, me gusta esa historia, la vamos a poder contar otro día, ¿eh?
¿El Hombre Gato?
No, la animal del gato la vamos a contar ahora, porque la mañana del 5 de agosto de 1984,
okay,
la localidad bonaerense de Bransen amaneció con una noticia de un asalto sexual, un fuerte asalto a una joven.
Una violación.
Fue un intento de abuso, okay, de violación, obviamente, pero no terminó mal, del todo mal, ¿no?
No lo sumamos a la medida con la comunicación que solapan.
Ella dijo haber sido sorprendida en su cuarto por un hombre enmascarado que maullaba con garras disfrazado de gato.
Ok.
Muy pronto los vecinos empezaron a escuchar en las noches horribles maullidos, cuentan ellos, que decían que era producido por una persona y que dejaba rasguños en las ventanas. Después, obviamente entró el periodismo amarillo, ¿no? Para todos. Y hablan de un hombre alto, dotado de una increíble agilidad que andaba por los techos como si fuera un gato. Se dijo que la policía no le dio mucho bola a eso y que después los ataques siguieron, pero ya eran boludeces. No era heavy como esta primera cuestión, sino que después lo que hacía era que te agarraba por la calle y te rajuneaba o te maullaba y se iba corriendo, cosas así. Todo ese año la localidad de Bransen tuvo miedo. Tuvo miedo porque no encontraba al Hombre Gato. Y
aparte en Bransen.
Y no salían cuando bajaba el sol. No salían cuando. Y esto es real, ¿eh? No salía cuando bajaba el sol. El Diario Popular le bautizó el Hombre Gato.
¿Habrá vivido en Bransen? O capaz que estaba en una ciudad aledaña y se acercaba a Bransen a la noche.
Dice que se empezaron a organizar entre los hombres para rastrearlo a la noche y nunca lo encontraban. Y después dicen que como tenía buen estado físico, empezaba a sospechar de gente. Y hubo un profesor de karate que se llamaba Carlos Godoy que tuvo que salir a decir: che,
yo no soy, viejo.
No se meta conmigo, yo no tengo nada que ver. Otro testigo que se llamaba Arnaldo Yaños. Dijo haber sido sorprendido una noche por el extraño felino y haber luchado contra él. Que salió vivo de milagro, dijo. Después de eso nunca se supo nada más del tal...
Esto es comprobable, ¿sabes?
No se supo nunca más de Yaños, nada más.
O sea, capaz se murió.
Lo que dicen es que en realidad fue un invento de la prensa para hacer la historia más. Por eso no apareció más Yaños, porque no existía en realidad Yaños.
Pero el intento Yaños de abuso sí, ahí existía.
Eso fue la noticia que desplomó todo esto. Y se empezó la leyenda del Hombre Gato, que después Ricky hizo la canción. Y en los 90 vuelve a aparecer, y ahí ya estaba el Canal Firme junto al pueblo para ser testigo, mirá.
Árbol, siempre en el lugar, siempre. No aparece ni en ningún lado, siempre en el lugar.
Señora, ¿es la primera vez que un hecho insólito como este ocurre aquí?
Bueno, yo que yo me enteré, sí.
¿Cómo decís?
En el 86, 87 ya estuvo.
¿Cuál es la actitud que tiene entonces? ¿Quiere a las personas? ¿Cuál es la actitud que tiene?
Es riquísimo.
Asusta nada más.
Me gusta el material sin procesar.
No sé nada.
Material sin procesar es clave y se nota.
¿Emite algún sonido?
Sí, arriba de los árboles.
Justo en la casa de ella.
Justo arriba del árbol de mi casa. Se ve siempre las veces que...
¿Cuál es la respuesta de la policía, de la gente que se ha acercado al lugar a comprobar este hecho?
Mirando,
mirando
y no hizo
nada.
Tiraron tiros.
La gente de acá tuvo que tirar
Argentina. Tuvo que tirar. Que pueden ver los ojos.
Bueno. Los ojos fosforescentes.
Ojos fosforescentes. Y la gente de acá tuvo que tirar tiros. Eso es, me parece el dato clave, ¿no? Que la gente tuvo que tirar tiros. Y también, qué 90 todo, qué 80 noventoso todo.
¿Sabes lo que más me llama la atención de este video? Y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo. Que no pasa más eso, que los chicos se paran delante de la cámara.
Es, ¿viste?, que te iba a decir que por una de las razones por la que es recontra 890 es por esto de que los pibes saludan a la cámara y todo eso.
No, hoy ya los chicos es normal no la cámara.
Claro, sí, es muy clave de esa época. Muy clave de esa época.
Pero para que vean a lo que nos referíamos.
Traje otra cosita de esa época, porque antes de la versión de Capanga, los Auténticos Decadentes en el Gran Rex en el año 92 hicieron una versión propia del Hombre Gato también. Y la queremos escuchar un pedacito, chiquitito, un pedacito para que YouTube tampoco nos joda. Y miramos un ratito de los Decadentes siendo el Hombre Gato, mirá. ¡Mirá, mirá que era Cucho! Lo traje, más que nada lo traje para eso, para verlo a Cucho.
No sabemos si es el pájaro de Vilma Palma o si es Pablito Guerra de los Caballeros que va, ¿no?
Bueno, un mix, puede ser un mix entre los dos, sí, ¿no? Sí, me gusta. Sí. Siguen con las canciones, ahora sí vuelve La Mona y ahora vamos a tener un seguilla de La Mona. Canciones más conocidas que son covers, Me Mata, por ejemplo, la tenemos también de fondo para escuchar. El mega hit de Capanga, sin dudas, de ese disco, junto al Mono Relojero, ¿no? Por supuesto. Esta canción está compuesta por La Mona Jiménez, por... un tal Verón y un tal Villarreal. ¿Quiénes son ellos dos? Son músicos de La Mona que componen generalmente las letras, las canciones. Mirá, esta es la versión de La Mona. Un poco más...
Tiene una cadencia...
Menos, claro, más lenta la cadencia, sí, ¿no?
Sí. Menos ska.
Más tirando a ska. Sin dudas, otra vez difícil de escarbar en qué disco está por primera vez. Lo encontramos en La Magia de La Mona del año 1992, ¿eh? La Magia de la Mona de 1992 y otra canción...
La canción reciente de La Mona.
Al toque, claro. Y otra canción de este disco que también es La Mona Jiménez es Amor de Mañana, que tenemos también de fondo para escuchar la versión de La Mona, que está en el disco En Vivo 86, que es el disco número 39 de La Mona hasta esa altura.
¿Cómo sabes que es el 39?
Porque...
¿Lo contaste?
No, hay algo icónico con este disco y vamos a contarla justamente. Tiene la mayoría de hitazos, está lleno de hitazos y está ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿No? Que es obviamente el mega versión? Hit.
¿La lenta o la rápida?
La en vivo que todos escuchamos siempre en los boliches.
Ya contaste, ¿viste?, la historia de quien se tomó
la contamos, todo. La pueden ver, hermano, pueden ver porque búsquela, es imperdible. En este disco en vivo en el 86 está lleno de canciones de La Mona. Está también Amor Secreto, que vamos a hablar en instantes nada más. Agujita de Oro, por ejemplo, también. Y si vos buscás el disco, lo primero que te aparece en todos los lugares en internet es el disco 39. O sea que está como oficializado como el disco 39 de La Mona.
Como el álbum blanco.
Exactamente. Obviamente para atrás no hay tantos discos solistas de La Mona, sino que hay muchos discos con el Cuarteto Berna o el Cuarteto de Oro, que es ahí donde La Mona también cuenta como discos propios, ¿no? Todos donde él cantaba en estas dos canciones. Pero vamos a hablar de Amor Secreto, como prometimos, que es la próxima canción. Estamos escuchando ahora de fondo la versión de Capanga. Esta canción también está en este disco. Pero antes de La Mona, que no la trajimos la canción de La Mona porque es muy parecida a la de Capanga, entonces tampoco da para escarbar. ¿Por qué? Porque no es de La Mona Jiménez la canción, aunque el Mono sí se inspira en esta versión, por eso es bastante parecida. Sino que en el año 1985...
No es el espíritu meternos en el de fondo de la canción.
¿Eh?
No sé, estamos relinqueando La Mona con el disco de Capanga, estamos hablando, ¿no?
Estás
hablando
del mismo.
Si no, no vamos hasta el fondo de la historia, no terminamos más.
Nos estamos yendo. Vamos a escuchar a Amor Secreto. Mirá esta canción.
Pero en la otra no nos fuimos hasta el fondo, a eso me refería.
Cantando, ¿sabés quién canta?
¿Quién?
María Marta Serralima.
Ah, sí, sabía.
Amor Secreto. Una versión muy lenta.
La gente joven no la conoce.
Muy tranquilo, Marta, pero fue años 80.
Una gran cantante.
¿No? Más que nada, María Marta Serralima. Sin embargo, esta canción es original, es del año 1983, de un disco llamado como la canción, Amor Secreto, y es del cantante El Fari. ¿Quién era El Fari? ¿Lo ubicás a El Fari?
No, pará.
José Luis Cantero, un reconocido cantautor español,
¿sí?,
que falleció en el año 2007, y vamos a escuchar su versión, porque para mí es excelente.
Hoy me decís Cantero y yo te digo Los Narcos.
No, ¿por qué?
Pero Cantero y Los Narcos. O sea, yo Cantero hoy.
Mirá ese dejo españolito, claro, que tiene ahí en el fondo. Algunos capaz lo ubican igual, vos capaz no, lo que veo.
No.
Porque hacia el fin de la década del 90, el escritor Santiago Segura hace el Torrente. Clásico Torrente.
Okay.
¿Qué pasa con Torrente? Torrente era, obviamente, un policía machista, bastante mal educado, corrupto. Y otro de sus... O sea,
drogadicto también.
Y su otra, una de sus cualidades, todas estas que dijimos, y otra, ¿sabés cuál era? Y era admirador del Fari.
Del Fari.
Esa era la cuestión. En 2005, de hecho, el Fari aparece un ratito en Torrente 3. Y en el 2011, con Fari ya fallecido, que falleció en el año 2007, Torrente lo va a visitar a la tumba y dice esto, mirá.
Los maricones ahora se casan. Sí. Los socialistas han arruinado ya el país por completo. Y en la Casa Blanca han puesto un negro. Sí, pero no para limpiar, ¿no? De presidente. Sí, que parece un chiste. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Una tía? Eso sí, también ganamos el Mundial el año pasado. Pero eso no cuenta. La mayoría del equipo era de Barça.
Ah, está bien. Ahí está el Fari, claro, cantante. Bueno, todas juntas tiró Torrente, ¿eh? Sí. Todas juntas, no le faltó una.
¿No? A todos los grupos. A todos los catalanes. No le dejó ninguna minoría.
Creo que hasta lo que más le dolió fue lo de los catalanes, me parece.
Sí, 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 sí. Más que el negro de la casa.
Sí, 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 increíble. No sé, escarbás y no se puede encontrar quién es el autor de esta canción. Si vos ves en el disco de Capanga. Dice Jambrich como autor. Si alguien me ayuda, porque busqué por todos lados a Jambrich y no sabemos quién es. Así que dejo como tarea
para. ¿Hay algún mail de Sadaik español para mandar un mensaje?
Vamos a preguntar, mirá, en eso también alguna vez, y lo pueden encontrar también, la Mona Jiménez le choró un tema con Lo que yo te quiero a Mocedades, así que capaz, escarbando, podemos ver que hubo un choreo más también.
Otro choreo más de la Mona.
¿No? Seguimos con Capanga, porque este no es de la Mona, lo que viene es un separador también.
Ok.
La Capanga tiene muchos separadores, como decíamos, muchos se llaman Capanga solamente, y es ellos diciendo Capanga, Capanga, y nada más. Pero hay uno que se llama Capangatronic, que es este, y si lo escuchás parece un videojuego, mirá cómo suena.
Pero tiene una base de alguna canción que...
Me imagino el Doble Dragon, ¿no? Unos jueguitos de eso, ¿no? Si no te diste cuenta, pero vos sí ya te diste cuenta que es una base de algo.
Sí, sí, por eso.
Puede ser, uno puede pensar que es un jueguito, pero no, es nada más y nada menos que... Burn de Deep Purple, señoras y señores, por supuesto.
Nunca sé el tema, pero me sonaba.
Pero en versión 8 bits, claro. Si querés, para jugar. Están girando, como decía Fede, en
o
vivo.
O sea, Capanga no compuso ninguna canción para este disco.
El Mono Relojero, che, bueno, no sea malo. Y hay varias más. Decíamos tiene 22 y estamos hablando de 10, ponele 12. Quedan 10 todavía.
Por eso te digo, ¿pero las 10 son de Capanga? O
no, sí, las que quedan son o separadores o temas de Capanga.
Eso, que dijiste no me entra en la sección y dijo no tomo más.
Vamos llegando a lo último y esta que viene es Agujita de Oro, ¿eh? Por favor, Agujita de Oro, palabras mayores. Clásico total. Con este abrió la Mona su show en cemento. Con Agujita de Oro. Mismo disco en el que estaba Amor de Mañana, mismo disco que estaba Amor Secreto.
Top
5
de la Mona.
Sí. Top 6, sí, sin duda.
Top 5 de la Mona.
El disco 39, otra vez presente. Claro. El disco 39, otra vez presente.
Aparte es una canción que la podés tocar 10 minutos seguidas.
Sí. O sea, podemos volver al estribillo, sí, todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y vamos a levantar,
10 minutos de esta canción y la gente va a estar en el minuto 8, va a estar como en el segundo 30.
Entonces estos hitazos que decíamos que había en este disco y que cierra con Quise tomó todo el vino, que es el nombre real de la canción, hay uno de los temas que me llamó la atención que se llama Abusadora, ¿no? Que es un cover a su vez de un cantante dominicano de merengue llamado Wilfrido Vargas,
sí.
Que a su vez, por ejemplo, también compuso el baile del perrito. ¿Se acuerdan del baile del perrito? El baile del perrito de los años 90. Yo lo desbloqueé totalmente cuando me di cuenta. No me acordaba de esa canción.
No me acuerdo, no la tengo en la memoria.
El baile del perrito.
Sí, el baile del perrito.
El baile del perrito.
Todos quieren bailar.
Y ladra un perro.
En la intro,
sí, okay. Sí. Esta canción de la Mona, decíamos, a su vez tiene un cover de cover, se podría decir, un par de años después, de nada más y nada menos que de Lía Cruzet. Un saludo a Lía y pueden buscar también el expediente no sonora de Lía.
Hay una foto de Lía.
Sí, que muy triste. No, por favor, basta.
Está deteriorada.
Muy mal.
71 cumplió.
Y vemos un ratito de ese videoclip, muy de época, muy de 80-90. Ella le cambia la letra y se empodera, ¿eh? Mirá.
A ver si YouTube nos sugiere que vean el expediente no sonoras que hicimos de Lía Cruzet. que tiene dos partes.
Dos partes, sí, sí. Y se enoja la gente a veces con nosotros, ¿eh? Se enoja mucho.
Sí, sí.
Nosotros la tratamos muy bien a Alia, para
sí,
mí.
Para mí eso es grande. Para mí es una de las iconos feministas. De
sin dudas. Primeras. Y este tema justamente pasa eso, ¿no? Ella dice, yo no soy abusadora. Le cambia la letra, le cambia el sentido de la canción. Como alguna vez también lo vimos en algunos, no sabíamos que eran covers, con Cyndi Lauper, ¿no? Cambiándole totalmente la letra.
Que era una canción machista.
Una canción machista la hizo ícono del feminismo, ¿eh? Así que, mirá, acá tenemos la versión argentina también.
Te queremos, Lía.
Con la querida Lía Cruzet. Y con este tema, que es el último, uno de los últimos de Capanga, porque después quedaron un par de separadores más, repasamos.
La gente no fue a ver a Capanga nunca en vivo, ni a festivales, ni se lo cruzó, que es muy raro que se cruzó a Capanga en un festival. Toca los separadores.
Toca los separadores, en vivo, por supuesto.
O sea, el show de Capanga es casi incontinuo, ¿no? No,
exacto,
no termina nunca.
Mucho enganche. Y de hecho, en estos shows que está haciendo por los 25 años, cuando toca Capangatronic, lo toca y aparece un videojuego atrás con ellos, protagonistas del videojuego.
Okay.
Así que quien quiere ir a ver también,
unas visuales, como
puede encontrar
ahora
también esas visuales. Repasamos a 15 centímetros de la realidad, a 25 años de la realidad, como es el nombre de la gira que también hacen ellos. Un montón de canciones de la Mona Jiménez, pero algunas perlitas más de otros autores.
Sí, perfecto. Estupendo, Sergio. Gracias, Sergi.
Siempre un placer.
No sabíamos que eran Codoro, son Capanga. Gracias por acompañarnos, por llegar hasta el final del video o al final del audio. Para nosotros es importantísimo. Como siempre, nos seguís, toca la campanita, activás. Si no nos seguís en cualquier plataforma de streaming, y te enterás cuándo salen estos capítulos. Casi siempre estamos saliendo los lunes. Si no, nosonoras.com.ar. También toda la información, toda la web de Nosonoras. Y toda la historia también, que es muy importante repasarla a veces, pues algún capítulo medio perdido siempre toma algún tinte actual.
Sin dudas.
Así que nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Chau, chau.